Marcos, el capítulo 16, y leer puestos de pie los primeros 8 versículos. Marcos, capítulo 16, los primeros 8 versículos. Puestos de pie, vamos a leer y permanecer de pie para una oración del Salmo. Marcos, primero Salmo, primero Marcos, perdón, Marcos 16, vamos a leer los primeros 8 versículos. Ustedes siguen con sus vistas esta lectura. Marcos 16. Cuando pasó el día de reposo, es decir, el sábado de los judíos, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre, Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decía nada a nadie, porque tenían miedo. Todos juntos vamos a orar las palabras del Salmo 119, comenzando en el versículo 33 hasta el versículo 40. Orando estas peticiones del salmista, vamos a apropiarnos de ellas y sinceramente orar este pasaje, cada uno de nosotros, a Dios. Al final, digamos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Salmo 119, versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. En nuestra serie del libro de Marcos llegamos al último capítulo, Marcos 16. Marcos 16. Este es un capítulo súper importante, pues nos relata lo que pasó el día de la resurrección de nuestro Señor. Ahora, esta mañana nada más estudiaremos los primeros 8 versículos de este capítulo, que se enfocan en las mujeres que fueron a la tumba, María Magdalena, María la madre Jacobo y Salomé. Pero al estudiarlos entonces, por supuesto, tratemos de imaginarnos los sentimientos, las emociones de estas mujeres. Nosotros conocemos la historia, la leemos 2000 años después, sabemos que el Señor resucitó, pero ellas no lo sabían. Ellas no habían entendido las profecías de la resurrección del Señor. Y si nos ponemos a pensar en sus sentimientos, en sus emociones, tenemos que recordar que los últimos 2 días ellas habían estado llorando y con mucho miedo. Cristo había sido crucificado. De seguro que no habían dormido bien. Por supuesto, ese día cuando iban a la tumba no esperaban ver la tumba vacía. Claro que no. Y con razón se espantaron al ver al ángel y nos dice el versículo 8. Se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decía nada a nadie porque tenían miedo. Entonces, al estudiar este pasaje, imaginemos el sentimiento, la emoción de esas mujeres. Nosotros conocemos la historia, pero para que nos impresione, imaginémonos por unos momentos las circunstancias, el ambiente, era muy temprano, domingo por la mañana. Muy bien, con esto en mente aprendamos unas lecciones de estos versículos. En primer lugar, noten que el Señor resucitado cambió el día de reposo de los cristianos. El Señor resucitado cambió el día de reposo de los cristianos. Nos dice el versículo 1, cuando pasó el día de reposo. El día de reposo aquí se refiere al sábado, el sábado de los judíos, que era el día de reposo de ellos, el día de descanso. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Si algún día te preguntan, ¿por qué descansamos el domingo? ¿Por qué descansamos el domingo como cristianos? No el sábado, como dice el Antiguo Testamento. No el sábado como los judíos. Bueno, respóndeles que descansamos el domingo por la resurrección del Señor. Desde su resurrección, desde este texto, los cristianos nos hemos reunido en el primer día de la semana. El primer día de la semana no es el lunes, es el domingo. Y de hecho, domingo, la palabra domingo en sí, viene del latín dies dominicus, que significa día del Señor. Una expresión que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, cuando Juan recibió la gran visión del Señor. Y el Señor marcó entonces desde ese día el cambio del día de reposo. Se apareció a sus discípulos, no en sábado, se apareció a sus discípulos desde ese día en domingo. Aquí pueden apuntar lo que escriben Juan capítulo 20 y el versículo 19 y el versículo 26. El libro de los Hechos, por ejemplo, el capítulo 20, nos dice los cristianos se reunían en domingo. En 1 Corintios 16, los cristianos se reunían en domingo para adorar, celebrar la Santa Cena, ofrendar. No en el día de reposo de los judíos, pero ahora en el día de reposo de los cristianos, que es el domingo. Ahora, al hermano Sergio Martínez le gusta comenzar a dirigir los cultos mencionando que el Señor resucitó. Y es cierto, el Señor resucitó. Y es cierto que cada domingo realmente celebramos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y pensemos, hermanos, que es un día de descanso para nosotros de verdad. Pues es el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el domingo, es cuando tenemos descanso, sabiendo que Él resucitó para que pudiéramos ser declarados justos. Es lo que nos dice Romanos al final del capítulo 4. Él resucitó para que pudiéramos ser declarados justos, que Dios nos perdonara todos los pecados y nos acreditara la obediencia de Cristo, la justicia de Cristo a nuestra cuenta. Por eso delante de Dios somos justos. ¿Por qué? Porque Cristo resucitó, dando fe a Dios que Él estaba satisfecho con el sacrificio de Cristo por nuestros pecados. Y descansamos a través de nuestras vidas, no tan solamente el domingo, no tan solamente el lunes, martes, miércoles, pero a través de todas nuestras vidas descansamos sabiendo el perdón de nuestros pecados, pero también que al resucitar, nuestro Señor comprobó que tiene el poder sobre la muerte, tiene el poder sobre el pecado, tiene el poder sobre el diablo. Entonces, de seguro que nos va a ayudar en las aflicciones, en las necesidades, en las tentaciones de esta vida. Nuestro Señor está resucitado. Y descansamos también sabiendo que al final, el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Él. Es lo que dice un versículo en Corintios. Nuestro Señor Jesucristo dice en Juan, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y el día de nuestra muerte, descansaremos cuando el Espíritu Santo nos recuerde esas promesas del Señor resucitado. Y yo creo que es natural que le tengamos mucho miedo a la muerte. Es natural, por supuesto. A lo último, como cristianos, tenemos las promesas de que el Señor nos va a ayudar a pasar por ese río tan frío. A lo último, ahorita tal vez no, porque no necesitamos esa gracia, pero nos va a dar de su gracia, darnos el descanso, la calma, la tranquilidad, sabiendo Cristo resucitó. Al final también nosotros vamos a resucitar con Él. En el día del juicio tendremos nuestro cuerpo, nuestra alma, porque Cristo resucitó. Entonces, el día de descanso del cristiano, el domingo, celebramos de ese descanso de verdad. Porque perdonó nuestros pecados, en la vida nos protege, nos cuida, nos ayuda. Tenemos un Señor todopoderoso sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el diablo. Y al final también podemos tener ese descanso sabiendo que el que resucitó nos resucitará con él al final. Ahora, un punto práctico de esto, hermanos y hermanas, es que respetemos el día de descanso cristiano. Respetemos el día del descanso, el domingo. No descansamos el sábado judío, pero sí descansamos el sábado cristiano, el domingo cristiano. Entonces, el domingo no es para lavar el carro. El domingo no es para lavar la ropa o hacer tareas o pintar la casa. El domingo es para descansar en alma y cuerpo. Sin duda alguna, ¿cómo descansamos? Acercándonos a nuestro Señor Jesucristo, adorándolo a Él, haciendo obras de misericordia para su gloria. Es así como descansa el cristiano. Muy bien, primera lección. El Señor resucitado cambió el día de descanso, el día de reposo. Segunda lección, y es muy práctica. El Señor resucitado está en control de todo. No nos preocupemos tanto por cosas desconocidas. Vean el versículo 3. Versículo 3 de Marcos 16. Pero decían entre sí, las mujeres, decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Las mujeres iban rumbo a la tumba de nuestro Señor, donde José lo había enterrado. Y ustedes conocen la historia, habían puesto una gran piedra a la entrada. Era la costumbre, ¿verdad?, en ese tiempo. Y las mujeres, naturalmente, lógicamente, pensaron, nosotros somos 3, 4 mujeres, no vamos a poder mover esa piedra, es muy pesadísima. Era un problema y era natural, por supuesto, y muchas veces es natural, lógico, pensar en problemas que nos confrontaremos en el futuro. Estas mujeres sabían de la piedra y pensaron, se preocuparon por eso. Pero el problema aquí es que ellas desconocían la providencia del Señor. El problema no era real. El problema no era real. La piedra había sido removida. Ellas no tenían por qué haberse preocupado o estar ansiosas. La gran mayoría de nuestras ansiedades son problemas que a lo último no suceden, no son reales, son imaginarios. Pensamos que no vamos a pasar una materia, y si la pasamos, ahí estamos todos ansiosos, no dormimos, no vamos a pasar la materia, me voy a sacar un 5, y si la pasamos. Pensamos que no nos van a dar un trabajo, y si nos dan el trabajo. Pensamos que tenemos cierta enfermedad y no tenemos esa enfermedad. Les voy a contar algunas de mis enfermedades. Yo he tenido toda clase de cáncer. Cáncer en el cerebro, cáncer en el corazón, cáncer aquí, cáncer aquí. Cada dolor pienso, pues ya tengo cáncer, ¿verdad? No sé ustedes si son así como yo, de preocupones por eso. Pero lo último, y son cosas que he aprendido ya después de 50 años, 60 años. Cálmate, no es cierto. No es cierto, ¿verdad? Piensa en la realidad y no es cierto esto. Pero somos así, ¿verdad? Somos así. Pero además, el diablo se aprovecha de nuestras ansiedades, de nuestras preocupaciones y nos hace pensar cosas mucho más graves y más peligrosas o más tristes que al último no suceden, no suceden. La novia nos corta o el novio nos corta. Pues estoy seguro que no me voy a casar. Nunca me voy a encontrar a alguien que se quiera casar conmigo. No, nunca me voy a casar. La hija no nos contesta el teléfono, el celular. Le mandamos un WhatsApp, no contesta. Le marcamos, nos manda el buzón. De seguro que la secuestraron. De seguro que la secuestraron, ¿verdad? Vamos rumbo a la casa. Vemos una humareda, humo negro ahí. La estufa se me olvidó. Se quemó toda mi casa. Y no es cierto, no es cierto. Ahora, vamos aprovechando esto aquí. Para vencer esas ansiedades y tentaciones, hermanos, debemos de aplicar mucho Filipenses 4.8. Filipenses 4.8. Véanlo con sus propios ojos y les recomiendo que lo memoricen, que lo mediten y lo repitan mucho cuando estén ansiosas, ansiosos. Voy a comenzar a leer en Filipenses 4.6 porque aquí comienza la fórmula para no estar afanados, preocupones, nerviosos. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí está la clave de esta fórmula. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Tienes un dolor? ¿El doctor no te ha visto, no te han hecho análisis? Paco, lo que tienes que hacer es pensar en lo verdadero, lo honesto, la realidad, lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, alguna virtud y algo digno de alabanza. En eso tienes que pensar. Todavía no es verdad. Todavía no te dicen si es verdad eso. Cualquiera que sea nuestra preocupación por nuestros hijos. No sabemos todavía lo que va a pasar. No sabemos el final. Yo creo, como madres, ustedes se han de preocupar muchísimo por sus hijos. Ustedes los tuvieron 9 meses en su vientre. Los aman con el alma y se preocupan mucho por ellos, claro. Y lo que debemos de hacer es orar por ellos. Dejarlos en las manos del Señor y pensar en lo verdadero, lo honesto. La vida todavía no se acaba. El Señor los ayude y los salve, los transforme por su gracia. Entonces, a la hora de la ansiedad, te va a ayudar mucho a aplicar Filipenses 4:8. Y también te va a ayudar mucho pensar en la providencia perfecta de Dios. Las mujeres no sabían que un ángel ya había quitado la piedra. Pero en la providencia de Dios, que Él guió todo eso para que no estuviera esa piedra ahí, nos va a ayudar mucho que no importa lo que pase, lo que esté sucediendo, a lo último, todo va a suceder conforme al plan de Dios de la eternidad. Un plan que es para nuestro bien y para la gloria de Dios. Todo decretado por Dios desde tiempos antiguos. Eso es lo que va a pasar. Entonces, el himno es cierto. Todo lo que pasa en mi vida aquí, Dios me lo prepara para bien de mí. Cierto. Creamos que el Señor resucitado tiene toda autoridad, todo poder y controla todo, guía todo conforme a su buena voluntad. Muy bien, entonces, tercera lección. Señor, la segunda lección, el Señor resucitado está en control. No nos preocupemos tanto por cosas desconocidas. Tercera lección, Él envía a sus ángeles para ayudar a los que serán salvos. Él envía a sus ángeles para ayudar a los que serán salvos. Versículo 5, Marcos 16. Cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. En Hebreos 1:14, al final de Hebreos 1:14, refiriéndose a los ángeles, dice, son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Los ángeles son espíritus ministradores, enviados a favor de los que serán herederos de la salvación. Ahora, en nuestro pasaje, aquí en Marcos 16, es de notarse que las mujeres dice que vieron un joven cubierto de larga ropa blanca. Por los otros evangelios sabemos que era un ángel. Esto quiere decir que los ángeles se pueden transformar y a manera que nosotros los reconozcamos como hombres. Es por eso que en Hebreos 13 leemos que hubo algunos hermanos que hospedaron a unas personas sin saber que eran ángeles. Creo que ya les conté, pero hay algunas personas que no estaban aquí en ese culto. Yo tenía un Impala gris. Me gustaba mucho, ¿verdad? Un tanto viejito, pero no me quería deshacer de él porque me gustaba mucho el modelo, el motor, etcétera, el aire acondicionado sobre todo. Pero tenía una falla muy rara. Iba manejando y de repente se apagaba. De repente, de la nada, se apagaba. Después ya con el tiempo lo prendía y como si nada, pasaban los días, los meses y nada. Y de repente se apagaba y se apagaba todo, todo, todo. Pues una vez venía aquí por el bulevar, el puente ese, en su soledad y hay una parte, ¿verdad?, que va de subidita. Pues se me paró ahí. Y se apagó todo, electricidad, todo, luces, todo. Era la noche. Y lo que yo tenía miedo, por supuesto, es que viniera un carro agarrando viada fuerte y no me viera y me pegara, chocara. Pues llegó un carro, pero se pararon. Se pararon cuatro jóvenes, se bajaron y me ayudaron a empujarlo. Ya después pensé, ¿qué si eran ángeles? ¿Qué si eran ángeles? No me sorprendería que al ver mi vida, la película de mi vida en el cielo, y van a salir cosas, las cosas bonitas, por supuesto, las cosas feas están todas borradas, pero ver mi película en el cielo y pensar, ah, ahí sí eran ángeles que Dios había enviado a mi favor. El punto de nuestro pasaje, hermanos, es que el ángel calmó a las mujeres, les dice, ¿verdad? No teman, no se asusten. Ustedes buscan a Cristo, ha resucitado, mira el lugar donde fue enterrado. Y noten que el ángel describió al Señor específicamente como Jesús Nazareno. Jesús Nazareno. Le pusieron por nombre Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Nazareno porque vivió en Nazaret, como había sido profetizado. Pero el ángel agrega luego el que fue crucificado. El que fue crucificado. Para recordarles a las mujeres y a nosotros que Cristo resucitó después de haber muerto la denigrante, cruel muerte de cruz. Como que el ángel les dice a las mujeres y nos dice a nosotros, Cristo ha resucitado poderosamente después de haber sido crucificado. Él había muerto como si hubiera muerto un criminal, un ladrón, pero ahora es enaltecido hasta lo sumo. Él ha resucitado. El que había muerto tan humildemente venció la muerte con poder. Lo que le dice el ángel a estas mujeres. No sé ahora, tal vez ahora porque soy abuelito me fijo más. Pero a mí me da mucho miedo cuando los niños chiquitos van aprendiendo a caminar y están cerca de las mesas, cerca de las sillas, cerca de los escalones. Y yo los veo, ¿verdad? Y se va a pegar. Y no se pegan. Y ahora estoy creyendo más que los niños tienen ángeles, ¿verdad? Que los cuidan. Hay un texto para eso. Sin duda alguna, Dios manda a sus ángeles. Desde que estábamos pequeños, Dios sabía quiénes iban a ser salvos y mandó a sus ángeles a protegernos, a cuidarnos, que me salvó esa hermana cuando me estaba yo ahogando en San Carlos. Todas esas circunstancias, ¿verdad? Él mandó a sus ángeles para que nos cuidaran desde pequeños, sin duda alguna, para protegernos de accidentes, de peligros, de tentaciones, sin duda alguna. Pero la tarea principal de los ángeles es ayudarnos a recordar a Cristo, su muerte y resurrección por nosotros. Eso es lo que nos salva. Eso es lo que nos salva. Es lo mejor para nosotros en la eternidad. Entonces, a lo mejor un ángel te guió a sacar ese libro de la biblioteca para que tú lo vieras y lo leyeras y aprendieras del Evangelio de Dios. A lo mejor fue un ángel que guió a una persona a tu casa y que tocara tu puerta y te compartiera el Evangelio y te compartiera una Biblia y tú abrieras la Biblia y vieras ese versículo, que por cierto es el versículo de hoy, de mayo 10. No tengo mayor gozo saber que mis hijos andan en la verdad. Y ese versículo, esa Biblia, esa persona, la providencia de Dios, que Dios fue como te salvó. Y a lo último podrías pensar de esa persona tal vez desconocida, que era un ángel de Dios. O un amigo que te guió a la iglesia, a una buena iglesia. Es interesante notar en 1 Corintios 11, en donde se nos habla del velo en la mujer en la iglesia, que los ángeles están presentes en nuestros cultos. Es significativo eso. Eso funciona lo último. El Señor los envía para servir a favor de los que serán salvos. Ahora, por supuesto, no adoramos a los ángeles, pero agradecemos y adoramos al Señor que los envía. Le damos gracias por esa gran bendición. Bien, última lección y es el corazón del sermón. El Señor resucitado es muy paciente y muy compasivo. Perdona a todos sus seguidores. El Señor resucitado es muy paciente y compasivo y perdona a todos sus seguidores. Nos dice el versículo 7. El ángel está hablando a las mujeres. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Ahora, no sé ustedes, pero yo no me hubiera sorprendido que el ángel les hubiera dicho a esos discípulos, id y díganle a esos 11 discípulos que están todos despedidos. Que ninguno cumplió con su palabra. Todos habían dicho con Pedro, todos habían dicho que no me iban a dejar, que no iban a dejar al Señor. Todos están despedidos, todos lo abandonaron. El Señor ya tiene a otros 12 cristianos para ser los 12 discípulos, los 12 apóstoles. Y díganle a Pedro que le espera un gran castigo de Dios. Y eso hubiera sido justo. Los discípulos se lo merecían. ¿Quién fue ante la cruz? ¿Quién fue al sepulcro? ¿Quién fue a esa hora tan temprano el domingo? ¿Quién fue? María Magdalena. María, la madre de Jacobo, Salomé. ¿Dónde estaban los discípulos? ¿Dónde estaban los discípulos cobardes? Pero el ángel no dijo eso. El ángel les dijo que Cristo iría delante de ellos a Galilea y que ellos lo verían como él les había prometido. Por Juan 21 sabemos de la historia que nuestro Señor se reconcilió plenamente, totalmente con Pedro. Y el punto es, hermanos, el Señor resucitado es muy paciente, muy compasivo. No los despidió, no los castigó. Y guió especialmente al ángel que mencionara a Pedro. ¿Por qué especialmente que mencionara el ángel a Pedro? Así de inmensa es la misericordia del Señor resucitado, que perdonó a sus discípulos, aún a Pedro, que le había negado 3 veces antes de que el gallo cantara 2 veces. Entonces, cristiano, cristiana, has pecado contra el Señor. Le has fallado. Le has negado. Hermana, hermano, cuenta con la superabundante gracia y misericordia del Señor resucitado. Él perdona todo, todo a sus seguidores, todo. Entonces, hermana, hermano, confiesa tus pecados a Dios todos los días fallamos. Y recordemos la promesa de Primera de Juan. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Recuerda la preciosa promesa de Miqueas. Que Dios como tú, que perdona la maldad, olvida el pecado del remanente de su heredad. No retuvo para siempre su enojo. Se deleita en misericordia. Subraya eso. Se deleita en misericordia. Y amigo, amigo, tal vez tú has pensado que nunca vas a poder ser una cristiana. Nunca vas a ser un cristiano de verdad. Porque has cometido pecados tan graves, tan horribles, tan crónicos. Tú nunca vas a poder ser recibido por Dios o perdonado por Dios. O ser una cristiana de verdad. Bueno, cree la promesa de Cristo. El que a mí viene, no le echo fuera. El que a mí viene, no le echo fuera. Y piensa, Él murió en la cruz por los pecados tan graves de los discípulos. Él murió en la cruz y resucitó para perdonar y declarar justo a Pedro, a David, a Manasés, a Paco Orozco, y pon tu nombre. Y ojalá que me entiendan en esto. ¿Sí saben qué es TOC, T-O-C, maestras, psicólogas? Deja ese TOC. Ese trastorno obsesivo compulsivo, eso es TOC. Trastorno obsesivo compulsivo. deja ese trastorno obsesivo compulsivo de fijarte tanto en tus pecados. Eso es del diablo. Especialmente hablo a cristianos. Eso es del diablo, que te lleva tanto a tus pecados, los pecados de tu juventud, y estás enlodado ahí, no puedes salir de ahí. Mejor fíjate en la cruz, fíjate en la tumba vacía. Es lo que debes de hacer para salir de ahí, de ese gran problema de TOC. El diablo es muy cruel. Todos los días nos va a hacer recordar, tú pecaste, tú no leíste, tú no hiciste. Acuérdate lo que hiciste en la secundaria, en la preparatoria, ya grande cuando sabías. Mira tu pecado crónico, mira el pecado que te asedia. Tú sabes la verdad, tú sabes la doctrina, tú estás ahí el domingo cantando. Mira cómo eres, mira, 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 mira. Mejor fíjate en Cristo, fíjate en la cruz, fíjate en la tumba vacía. Que Cristo murió pagando por todos nuestros pecados y resucitó para que Dios nos pudiera declarar justos para siempre. Pablo escribió de esto, el apóstol Pablo escribió cuando dijo, nosotros creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Fue entregado por nuestras transgresiones, nuestras mentiras, nuestras adicciones, nuestras borracheras, nuestras... Y ahí que tu conciencia llene la línea. Y resucitado para nuestra justificación. Es decir, que Dios nos declara totalmente justos, tan justos como su Hijo, porque nos acredita la justicia de Cristo en nuestra cuenta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Señor, resucita. Oremos. Cuando pasó el día de reposo de los judíos, María Magdalena, María la madre Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os digo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decía nadie a nadie, porque tenían miedo. Padre, nuestro gran Dios soberano, sabemos que en tu providencia perfecta estamos aquí en esta iglesia escuchando esta palabra. Y te pedimos, Señor, por los méritos de Cristo, que tú la apliques a nuestros corazones. Quita toda ansiedad, Señor, toda ansiedad y preocupación pecaminosa. Ayúdanos, Señor, a confiar.